El séptimo podcast. Hola, bienvenidos al séptimo podcast, temporada número 5, episodio número 10. Quien les habla es Tomás Fenili y estoy como cada programa con mi amigo
Tomás Michino. ¿Cómo andas, Tommy?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte, muy contento de estar grabando un nuevo episodio como todas las semanas, más allá de los especiales y todo el contenido que estamos haciendo este último tiempo.
Sí, prácticamente grabamos
todos los días,
dos o tres veces por semana, fácil, en el último mes.
Te veo más que a mi familia.
Sí, y se viene mucho
como si
más podcast
familia, ¿no? Te veo más que a mis nenes, Tommy.
Familia. Y este es uno de esos episodios donde estoy muy feliz porque...
Siempre.
¿Qué hay hoy?
Hoy hay guión adoptado. Y eso quiere decir que al lado nuestro tengo al hermoso, al fachero, al capo, al inteligente, intelectual, supremo. Aplauso de pie para Martín Hashimoto. ¿Cómo estás, Hashi?
Hola, chicos. Muchas gracias por la introducción. El otro guión adoptado me presentaste como princeso. Ahora, bueno...
Es que la gente no debe saber de dónde viene la palabra princeso.
Viene de princesa.
Es un chiste interno.
Está bien, pero me sorprendiste. Muchas gracias por esa introducción.
Te mereces todo y mucho más.
Gracias. No, la verdad, muy contento nuevamente de estar otra vez. El segundo episodio de Guión Adoptado del Año. Ya habíamos anticipado que íbamos a hablar, pero por si no lo recuerdan, hoy les traje Las Vírgenes Suicidas de Jeffrey Eugenides, no sé cómo se pronuncia. Adoptado al cine por Sofía Coppola.
Vamos a aclarar que hoy solo va a ser guión adoptado, como fue también el episodio 5 que hablamos de Trainspotting. De X-Men probablemente no hablemos nunca porque parece que es una garcha, pero la de Almodóvar, Dolor y Gloria, quizás la veamos para la semana que viene.
Exactamente, sí. No, estábamos por ir al cine a ver X-Men y fue como, voy, Tommy, estoy yendo. Che, yo no voy a ir. Bueno, yo tampoco.
Así se manejan acá.
Sí.
Y sí.
Porque hacemos lo que queremos nosotros.
Está perfecto.
Esto es un medio independiente.
Así es. Bueno, Hashi, todo tuyo.
Bueno, como les comentaba, les traigo Las Vírgenes Suicidas. Creo que debe ser uno de los pocos libros de guión adoptado, los cuales leí primero el libro antes de ver la película. El libro es del 93, si no me equivoco, y la película del 99. Los dos son óperas primas, tanto de Jeffrey Eugenides como de Sofía Coppola. La película no la había visto, la vi hoy, la verdad, sobre la hora, y me gustó mucho. ¿Ustedes, no sé, ya la habían visto?
No, yo también la vi por primera vez, y el libro lo estoy leyendo, no llegué a terminarlo, pero también, primera vez.
Terminalo, porque te va a gustar.
Porque lo compré.
La verdad, yo de el autor no había leído casi nada. Lo catalogan como uno de los escritores más importantes, digamos, de Estados Unidos contemporáneo, pero me llama la atención que su obra es, digamos, muy exigua. Tiene tres novelas y el resto son todos compilados de relatos cortos. Pero para ser una ópera prima está recontra más que bien. Y me siento obligado a decir lo mismo de la película de Sofía Coppola.
Sí, a mí la película me generó lo mismo. Es más, viéndola, iba por la mitad, pasos, y le mandé un mensaje a Tommy y dije, che, es ópera prima esto, ¿no? Como muy bien, o sea...
Además, ¿a qué edad la habrá filmado? O sea, si fue en el 99,
yo creo que...
Menos de 30 años, seguro.
Más de 25, menos de 30. Ponele, es el número que estimo. Está en el Padrino 3, que tendría 15, 16 años... Sí, debe tener esa edad.
Está en El Padrino 3, hace de bebé también.
Bueno, la de bebé no la sabía, pero está en El Padrino 3.
En El Padrino 3 hace de bebé y de grande.
Hace de grande, pero en El Padrino 1 creo que es, en el bautismo del sobrino de Michael es.
¿Es ella?
Es ella. Mirá. Hace en realidad el personaje es varón. Nada, datos.
Tiene mucha lógica, porque su padre
también está en Star Wars. La amenaza fantasma.
Bueno, pero en Amenaza Fantasma seguro está pintada, ¿no?
Sí,
y no la reconocemos.
Como ahí esas secretarias de Padme que a nadie le importan.
Contemporánea entonces a esta película, Las Vírgenes Suicidas. Porque
sí, del mismo año.
Claro.
Efectivamente.
O sea, fue un gran año para ella porque apareció quizás en lo más mainstream del mundo. Y en su primer peli. Que esta yo ya la vi varias veces, pero siempre es una película que se presta al revisionado. Y que podés volver a divertirte y volver a disfrutarla quizás como la primera vez. Y vas encontrando cositas nuevas, que eso creo que es lo que tienen las buenas películas. Que cuando las volvés a ver, le descubrís algo que antes no. Y así siempre termina pasando eso.
Y si hay algo que rescato yo también, es que recuerdo que cuando en el guión adoptado anterior, cuando hablamos de Trainspotting, Tommy hizo mención a Danny Boyle acerca de que... como que notaba cierto estilo al ver la película. Y yo creo que pasa exactamente lo mismo con Sofía Coppola, con Las Vírgenes Suicidas. Yo noto estilos, ciertas decisiones, A nivel técnico, tal vez, a nivel de la música, no sé. Creo que la ves y decís, esto es una película de Sofía Coppola.
Bueno, claro, si uno ve la filmografía entera de Sofía Coppola, debe tener 6 películas. A mí me falta una. Hoy vi María Antonieta, por ejemplo, como para tener el álbum completo y decir, sí, reconoces una película de Sofía Coppola a 100 metros.
Total.
Porque tiene su sello. Y pasó algo muy interesante con Las Vírgenes Suicidas para mí. No es un estudio nada, sino que es algo que me parece que sucede. Y es la película favorita de muchas chicas, principalmente adolescentes. Lo fue, me acuerdo, en el colegio. Lo es, por ejemplo, de Sofía. Lo es de otras chicas que conozco. Y es como esta puerta de entrada al cine, que también hablamos de Trainspotting. Es una película canchera, cool. Uh-huh. Que uno la ve y se divierte. Entonces, creo que terminó sirviendo también como una puerta para el cine. Principalmente en chicas adolescentes entre 15, 16 y 17 años, era como un super boom, me acuerdo,
sí,
en su momento.
Sí, que justamente, o sea, trata una temática acerca de ese tránsito de la adolescencia,
sí,
a la adultez,
claro,
en las mujeres y todas las dificultades que eso conlleva.
Uh-huh.
Pero volviendo sobre Sofía Coppola, a mí me pasa algo, lo quiero compartir con ustedes haciendo un poco de catarsis, a ver si les pasa algo similar.
Dale.
Me pasa algo parecido también, tal vez como con las películas de Woody Allen o alguna de sus películas. Como que me parecen que son lindas películas, no sé si es el adjetivo correcto, lindas películas, pero también siento que a veces me gustaría que me gusten más de lo que realmente me gustan.
¿Se entiende?
¿Me explico?
Sí.
Algo
como
así.
Un deber ser de que
algo
está,
así, como
te
por
tiene
ejemplo,
que gustar.
Como por ejemplo, con algunas bandas, o con, no sé, o con el whisky.
Porque le gustan
algo,
a todo el mundo,
¿entendés?
¿Entendés? Una cosa así.
Algo
decís,
así.
Bueno, a mí me pasa con
no
Wes Anderson.
No significa que no me gusten, ¿eh? Porque de hecho me gustan.
Como Pulp Fiction, decilo.
No quiero meterme en ese bardo. Pero siento que a veces me gustaría que me gusten más.
Bueno, es que puede ser que... Yo creo que con esta y con Perdidos en Tokio, que me parecen las dos mejores, Perdidos en Tokio me parece una obra maestra, está un escalón más abajo. Pero el resto creo que son como más de estilo y no tanto de contenido. Creo que ahí está el principal problema de ella. A la hora de filmar, filma bien. Uh-huh. Y filma narrativamente, pero a veces sus películas son un poco vacías y se queda más en la forma que lo filma y no tanto en lo que nos quiere contar. Entonces comparte un poco con eso, quizás por eso no te termina de encantar, qué sé yo.
Puede ser. Igual reitero, me gusta.
Sí, es un lindo.
A mí me parece una gran película. No sé si vi muchas más de Sofía Coppola.
Lo que quiero decir es que no me parece que sea una obra maestra de la cinematografía mundial.
Yo esta no la considero así tampoco, ¿eh? La considero una gran peli, como dice Tommy. Pero bueno, después tengo algunos reparos que iremos
lo iremos desarrollando luego. Claro. Volviendo sobre Las Vírgenes Suicidas, si quieren hacemos como un raconto del argumento. La historia narra la vida de 5 hermanas, las hermanas Lipson, que son como una suerte de, ¿cómo decirlo?, de vírgenes, por así decirlo. O sea, son completamente idolatradas por todo el vecindario.
Son inalcanzables.
Inalcanzables, esa es la palabra. Son como angelicales,
sí,
puras e inalcanzables. Y la historia está narrada, tanto en el libro como en la película, por un grupo de chicos, un grupo de amigos. Bueno, en la película en realidad está narrado por uno solo, pero en el libro está narrado por varios en simultáneo, que van describiendo, digamos, narrando en retrospectiva, o sea, 20 años después del suicidio. Esto no es un spoiler, el libro se llama Las Vírgenes Suicidas.
Y de hecho la película arranca así.
Desde un principio sabes que se mueren, que se matan. Y justamente este grupo de amigos tratando de explorar en base a recuerdos, testimonios, declaraciones policiales, recortes de diarios, etcétera, cuál fue la razón que llevó a estas hermanas a tomar la decisión de quitarse la vida. Y básicamente es eso. O sea, en realidad, tanto el libro como la película, como decíamos antes, para mí no sé si cuenta demasiado, pero sí es interesante la forma en la cual te muestran y desarrollan la historia. A mí particularmente este libro me gusta mucho cómo está escrito, de verdad. Y estuvo bueno, me parece, ese ejercicio de haberlo leído después de Trainspotting, en donde Trainspotting, Irwin Welsh lo que hace, y si quieren volver a escuchar el último guión adoptado, en donde profundizamos más, pero lo que hace es reivindicar ese lenguaje y ese estilo informal,
sí,
y
coloquial
de sus personajes. Y acá es todo lo contrario, o sea, está escrito de una manera exquisita, desde la elección de las palabras hasta la poesía y las metáforas, que de verdad da gusto leerlo solo por eso, más allá de la historia en sí.
Bueno, entonces es exquisita como la película, porque la peli es es como perfecta.
Sí, es muy refinada la película.
Es refinada, esa es la palabra. Totalmente. Bueno, yo el libro, ¿qué punto de vista tiene? Está narrada por los hombres también, porque claramente en la película el punto de vista está del lado de los hombres. Sí. Y nosotros somos los hombres, somos los que vamos a ver qué onda con esta familia, pero creo que nunca terminamos de comprenderla
es
bien.
Que para mí uno de los el acierto o lo que me gusta de la película es principalmente eso. Nosotros tenemos la misma incógnita que los narradores y tampoco sabemos que no se va a resolver y no se resuelve y no sabemos nunca realmente el motivo de los hechos. ¿Por qué pasa así? ¿Por qué termina así la historia? ¿Por qué mismo la primera hermana, la más chica, tiene su intento de suicidio y su posterior suicidio? ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es el motivo? Eso me genera una intriga que, de nuevo, creo que eso me lleva a querer verla de nuevo y a ver si encuentro algo, sabiendo que no voy a encontrar nada porque la historia es así. Pero como querer buscar y buscar a ver si le encuentro algo y poder cerrar un poco.
Es que creo que ahí justamente está la esencia de la película. O sea, no te doy todo masticado, no te explico por qué sucede esto. En el libro yo siento tal vez que eso está desarrollado de otra manera, porque me parece que vos vas viendo ese deterioro progresivo tanto de la familia como de la casa de los Lipson, como a partir del primer suicidio, el de Cecilia, de la hermana más chica, cómo esa familia se va desmoronando poco a poco. En la película me parece que eso es más de golpe, incluso hasta con un recurso medio de cámara rápida y como de un día para el otro es como que, bueno, o sea, está todo mal.
Hay
y
como un timelapse, ¿no? Inclusive.
Sí,
sí.
Sí, hecho en el frente
de la casa. Está muy bien hecho técnicamente, sí. Me encantó, pero es como que...
Y entonces aún más me parece que ahí te deja más desconcertado todavía. ¿Por qué se mataron? En el libro por ahí vos... Más allá de que ya sabes desde un principio que se van a matar, va diciendo, ah, bueno, tal vez era porque, no sé, porque por esa relación que tenían con sus padres, sumamente controladora y opresora y demás. Pero igual, el final es completamente una locura. Y en el libro yo creo que está muy, muy, muy bien logrado.
Sí, me dijiste que en el libro está muy bien contado.
Bueno, para mí es lo peor de la peli, el final. Creo que va de menos a más. De más a menos, quiero decir, al revés. Uh-huh. Porque los primeros 45 minutos me parecen estupendos y después la peli se me va desmoronando de a poco. Creo que a partir de la penitencia de ellas, la película se empieza a caer y terminó.
Es sí, como muy
se
de
mataron.
Golpe.
Muy de golpe. Yo creo que se podría haber contado de una manera mucho más... Había muchos recursos para o mostrar más o contar un poquito más de cómo fue el suicidio. Yo creo que también tiene el factor de la sorpresa, que vos sabés que se van a suicidar, pero en el momento flasheás que se van a escapar y que entendés como que pasa algo así. Yo creo que también que la primera parte de la película, inclusive a mí me gusta más también, y entiendo que a vos te guste más también, porque básicamente es medio hasta una coming of age la primera parte.
Es más obsesivo.
Entonces
claramente.
Es como que... Y vos tenés cierta debilidad por ese rubro de películas.
Sí, me encantan.
Entonces, entiendo y me parece también que es la mejor parte de la película, aunque creo que el final Hashi me lo vendió muy bien en el libro, que está mejor descrito.
Sí, o sea, justamente ahora que ustedes dicen que la película va de más a menos, para mí el libro es completamente inverso. Mirá. Va de menos a más, porque la verdad tiene un ritmo muy lento, o sea, no es un libro que te vas a leer de un día para el otro. O sea, arranca, tiene la primera mitad del libro, por así decirlo, puede ser más introductorio, más descripción de personajes, pero después empieza como increciendo, o sea,
sí, agarrar ritmo
y en un momento de verdad se pone tenso y a partir de la mitad del libro para adelante yo creo que te metes y te atrapa en serio, principalmente a partir de la penitencia de Lux después de salir con, no me acuerdo el nombre del personaje,
Trip Fontaine,
en donde ahí ya se va todo al demonio. Y el otro grupo de chicos, que esos son también los que relatan y narran en el libro, cuando las tratan de contactar y todo eso, y cuando van a la casa, que en la película son nada, son 2 minutos de escena, se matan y ya.
Sí, sí, se tropiezan con los cuerpos y listo.
Exacto. En el libro todo eso ocupa varias páginas y está el clímax está ahí, digamos. Una vez que llegan a la casa, esa escena es increíble. Por ejemplo, detalles, pero... Justamente para mí lo que hace muy bien el autor es detenerse en algunos detalles. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando están los chicos y se encuentran con Lux y medio que le toca el cinturón, sí, y le desabrocha? Sí. Eso está descrito, pero con un nivel de detalle que ahí son nada, obviamente, es una película y se resuelve en 5 segundos.
En una imagen, claro.
En una imagen. Pero, no sé, para mí lo que sentí al leer el libro es al revés, que va de menos a más y creo que ahí sale ganando.
Sí, o sea, ahora solo quiero terminar el libro para leer el final como está, porque me parece que es un final que puede, descriptivamente, puede ser mucho más rico que en imágenes.
Sí, ni hablar.
Porque en la peli me imagino que también no se muestra y no sé si... Tampoco sé si sumaría mucho mostrar a las chicas muertas más de lo que la muestran.
De hecho, es muy cuidada la peli. No vemos a ninguna cómo muere. Las vemos muertas. Pero no vemos a ninguna, tipo en el acto de cuando se tira del balcón y se clava la reja, por ejemplo.
Sí, en el libro es un poco más descriptivo. O sea, ¿sabes? No sé, si yo les pregunto, ¿recuerdan cómo se matan todas al final?
Es que no te dicen por cómo eso. Se matan.
Bueno, hay un anticipo. Cuando se sacan la foto antes de ir al baile de graduación,
sí.
En la foto está el anticipo de cómo van a ser sus muertes. El personaje de Kristen Dunst está como sosteniendo un cigarrillo en el aire, que está agarrando unas gotas del aire. La que se ahorca está con la mano en la nuca. La que mete la cabeza en el horno está entre dos personas como medio apretada.
Ese detalle no lo había notado.
Muere por las pastillas, está con los ojos cerrados. Yo me di cuenta leyéndolo. Ni siquiera en todos los visioneos que tuve logré descubrir eso.
Bien, Sofía Coppola.
Pero
bien,
bueno, me gustó, ¿eh? Eso bien. Del final está escondido a lo largo de la peli es algo que me encanta, de siempre ir encontrando esos pequeños detalles. Pero suma.
Sí, sí, obvio.
Está bueno. Búsquenlo, pongan Homecoming foto.
La voy a ver de nuevo la peli, quizás cuando termine el libro, para poder hacer una comparativa más, más sí. fuerte.
Lo que me encanta, bueno, ya había un poco mencionado el tema del punto de vista, y es que nosotros entramos a la casa de esta familia casi siempre cuando hay invitados. Uh-huh. No sé si se dieron cuenta de eso. Pocas veces entramos cuando la familia está conviviendo como familia.
Es que no.
Por ejemplo,
creo
cuando
que
le
no
quema
hay.
Los discos.
Sí.
Y en alguna que otra escena, pero después son siempre con invitados. Y sí. Generalmente son varones que entran a este lugar casi inmaculado.
Sí, es que también en cierta forma lo podés analizar como que vos siempre con invitados, la familia no funciona como funciona normalmente. Uh-huh. Entonces hay algo interno en la familia que vos nunca ves y no sabés cómo funcionan ellos.
No, además para mí es una decisión, es completamente intencional.
Obviamente,
porque de hecho,
obviamente.
O sea, la perspectiva que vos tenés en el libro también es siempre guiado a través de los ojos de los chicos. Y creo que eso está muy bien representado en la película. Por ejemplo, hay algunas escenas, no sé si lo notaron, por ejemplo, cuando llega ella después de estar con Trip, que llega tarde y la reta a la madre,
sí.
Es un plano alejado, ¿viste? Medio
la escena
como,
del taxi.
La escena del taxi, sí. Cuando llega el taxi es un plano medio de lejos que se escucha como la voz allá adelante, como casi como que alguien que está espiando desde la vereda de enfrente. Y eso está recontra escrito así en el libro, porque básicamente está todo armado en base como a retazos de recuerdos que tienen los chicos y en base a los chismes de los vecinos, que eso también se ve un poco en la película. O sea, es como que el relato está construido en base a muchos pedazos de distintas cosas.
Bueno, decimos esto de los hombres, los personajes hombres somos nosotros, el espectador, pero principalmente me parece que somos Trip Fontaine. En el personaje de él, si bien es un seductor y es como el idealizado por las chicas, todo lo contrario a lo que son las hermanas, es el espectador que consigue eso que quiere, pero después no sabe qué hacer con eso. Es como como en una frase, lo voy a citar al Joker en The Dark Knight, cuando dice, soy como un perro que persigue al camión de basura, pero cuando lo alcanza no sabe qué hacer. Exacto. Y medio que con Trip Fontaine pasa esto. Llega a la chica ideal, al amor juvenil de todo el colegio, y...
Sí, desaparece, y se baja.
Lo sobrepasa quizás esa situación.
Es que a mí una cosa de las que no me gustaron quizás fue... Esa resolución, o sea, más termina el momento de Trip Fontaine con ella y como que automáticamente desaparece totalmente la historia. O sea, tenemos una historia con un personaje casi principal que de golpe de un momento para otro desaparece y no.
Bueno, pero eso
puede ser que sí, que lo veas y esté un poco forzado, sí. pero lo que dice Tommy creo que también está en el libro. O sea, porque justamente una de las temáticas principales de la historia es el deseo y tal vez cuando ese deseo choca con la realidad o una vez que ya. Es satisfecho, como que deja de tener gracia, como que lo inalcanzable ya deja de ser inalcanzable.
Es salir entonces... campeón y, bueno, ¿cómo sigue? ¿Qué hago ahora? Ya soy campeón, todo lo que viene
sí.
No va a ser tan bueno como esto. Entonces me
es parece... Es que lo dice creo en un testimonio de él de grande,
sí.
Como dice, está, mejor que eso no voy a conseguir en mi vida.
Es como el amor de su vida. Pasa que representa muy bien lo que nos pasaba en el colegio, ¿viste? Que estaba esa chica, ese chico que nos encantaba y te volvía loco. Esos amores de la infancia que te quedan grabados. Bueno, en este caso, que ella es una persona que la conoce todo el colegio y es como...
Sí, sí, son como las hermanas que...
Sí. Es que son un misterio. Esto de que él desaparezca y no vuelva a ser mencionado un par de veces... Alimenta el mito este de estas hermanas que, bueno, che, son vírgenes reales. Es como... Me gusta todo ese ambiente que se crea a través
de... Sí, todo ese imaginario alrededor de ellas.
Sí, me parece... Está muy bien retratado en la película.
Exacto. Y si les tuviese que preguntar a ustedes cuáles serían sus teorías acerca de por qué se matan, ¿tendrían alguna respuesta para darme?
Yo no sé si tengo una respuesta. Yo creo que... La peli da indicios de que los padres, bueno, en la casa pasan cosas raras, son muy controladores, principalmente la madre. El padre es medio un pelotudo que está acata lo que dice.
Pelotudo funcional.
Claro, totalmente. Pero me parece que no es solo lo único. Quizás es como nacieron predestinadas a suicidarse y se van a suicidar. Una cosa así, ¿entendés? Como que estuvo con ella siempre. Es lo que quiero creer cuando veo la película. Digo,
es que yo entiendo,
no hay muchos motivos.
Puedo entender mucho más el motivo de los últimos, de los suicidios de las 5. Uh-huh. No logro entender bajo ningún concepto el de la más chiquitita.
Bueno, es que es por eso. Tiene actitud suicida. Eso es lo que quiero...
Del de Cecilia, sí.
Sí. Como que no le encuentro sentido. También hay todo un backstory que no se cuenta, que bueno, esos claro. Se mudan a la ciudad por algún motivo, vienen de otro lado y no sabemos de dónde vienen, por qué se mudan.
Bueno, como en todas las películas, vemos una porción de las vidas de estas personas. Hay un fuera de campo que no conocemos.
Pero vos también tenés una escena cuando, en el primer intento de suicidio de Cecilia, que ella le dice al médico, como que vos no sabés lo que es ser una chica de 13 años.
Esa cita es gran es frase. Fantástica. Así arranca.
Gran
peli,
frase.
¿No? Es fantástica.
Es más, antes del título.
El doctor le dice algo así como, ¿qué haces acá? O sea, ¿por qué tenés suicida? Tenés 13 años. Y dice, sí, se nota que vos nunca fuiste una chica de 13 años.
Bueno, después la escena con Danny DeVito, el psicólogo, que le muestra las, ¿cómo se llaman?
Las manchas. Estás,
y dice cualquier otra cosa. Y se dieron cuenta que...
Un afro, le dice.
Hay una mancha que parece un sapo. Yo por lo menos la relacioné con un sapo. Y después ella es fanática de los sapos. Y no dice sapo cuando se lo muestra. Entonces eso es como que pinta un poco
ojo,
la personalidad.
Ojo, que dijiste sapo, ¿eh?
Era un sapo. Para mí era un sapo. Ella dice, dice un pantano.
Vamos a verlo con un psicólogo.
Dice
eso.
Un pantano, muestran un murciélago y dice una banana.
Pero que un murciélago.
Es extraño. Porque era un murciélago, maestro. Dale.
Bueno, mira, eso yo no lo había notado.
Un afro, tío.
En el libro también.
Lo noté recién ayer eso, ¿eh? Lo del sapo este.
En el libro hacen mucho hincapié, creo, en esas metáforas. Por ejemplo, en el árbol, que medio que se toca así de sí. Rebote en la película. En el libro se hablan mucho de árboles, de esos famosos olmos que se están como pudriendo. Y también creo que es como un paralelismo entre la familia desmoronándose y la casa viniéndose abajo y esos árboles que los tienen que tirar porque se están muriendo de a poco. Nada, capaz en el libro está un poco más desarrollado. Y
sí, también y inclusive el árbol cuando lo quieren, digamos, cuando lo cortan el árbol o cuando lo van a cortar, que tiene la mano de ella, de Cecilia, uh-huh. Y al momento que lo terminan de cortar es cuando se termina desenlazando el fin de la familia donde ya... Poco después se suicida en las 5. Digamos, tiene muchas cosas así como de iconografía del árbol ese, sí. Como muy importante.
Uh-huh. Bueno, sí, y sí. Ahora que mencionan el árbol, después de que cortan el árbol, o en realidad un poquitito antes, aparecen los medios, que en la peli aparece un par de veces. Yo no sé en el libro si es hay una crítica a la noticia.
Sí, sí.
Y entonces lo que se difama de la familia termina alimentando aún más el mito este.
Sí, totalmente. No me acuerdo si eran medios televisivos, pero sí, creo que era una reportera gráfica esta la que aparece. Pero también está eso, y que también lo respetaron en la película, que una vez que se mueren, viste que pasan como un zapping de noticieros.
Sí.
Y lo que dicen de ellas en realidad no tiene nada que ver. O sea, sí. No, esta, no me acuerdo cuál, Mary, ponele, que era fanática de los caballos y no tenía nada que ver en realidad, como que inventaban, digamos, fiel a su estilo amarillista, cosas que en realidad nunca
como cuando
sucedieron.
Va a entrevistarlo a la madre... Y una de las hermanas le tira un dato. Sí, le gustaba pintar, uh-huh. Punto. Y después dice, bueno, ha muerto Cecilia, fanática de la pintura, del arte.
Mismo cuando pasa esta escena que comentábamos recién de que salen a defender al árbol, que aparecen de repente
sí,
el camioncito de medios y dice, dale, filmame que me gusta este plano con las chicas con los camisones atrás. Sí, sí, eso está presente en el libro también.
Otra cosa
que me pareció de esa escena, me pareció muy de ballet. ¿Viste cómo entran todos, salen todas como en filita de la mano,
sí,
hacen lo del
medio,
árbol?
Sí, medio coreografía.
Igual, medio coreografía. No sé,
sí, aparte por la ropa también, ese
claro,
blanco.
Sí, sí, sí.
Es que hay mucho de coreográfico, me parece, en la película. La escena en la que van los chicos que les llevan las flores para invitarlas al baile,
sí,
es casi como un ritual, donde se ponen unos enfrente de otros.
Le ponen la flor.
Exacto.
Sí, y ella siempre de blanco, casi nunca le vemos color en la ropa. De hecho, casi no hay color negro en la película.
Sí, sí, sí.
Son respetando
todas
esto
unas,
de,
son todas unas Carrie sin poderes psíquicos.
Va un poco por ese lado, sí. Pero son... Mira, ahí la tienes, Hashi.
Ya hablaremos
de Carrie. Quería decir algo y creo que me olvidé de lo que quería decir.
Es que fue tan genial lo que dije yo que...
Que me dejaste
sin palabras.
Absolutamente sin palabras.
Suele pasar.
Bueno, fotográficamente la peli está muy bien. Como la mayoría de las pelis de Coppola... Sofía, porque hay dos. Es muy cuidada. Me gusta la foto. De hecho... Hay algunos cambios de tonalidades. Se dieron cuenta cómo pasa de los amarillos de los exteriores a los azules.
Uh-huh.
Tipo, súper fríos.
A mí es que me encantó de foto, el plano de apertura, después de lo que Cecilia dice, lo de los 13 años, los créditos del título de Virgen Suicida.
Sí, en muchas tipografías.
Y el momento que la cámara como que viene yendo por la calle y levanta y entra un flare y el árbol, lo vi como... 8 veces.
Bueno, ahí voy con lo del estilo, ¿no? Sí. Para mí está recontra presente.
Sí, sí, sí. Es
bueno,
que lo vi 8 posta, ¿eh? Fue como... Lo paré, lo volví. Y era como que no podía dejar de disfrutar ver eso.
Miren el resto de las pelis porque hay un montón de planos de ese estilo. Donde va con un auto y sube y enfoca árboles. Y la luz se mete en el medio. Pasa en bueno, en María Antonieta, hoy que la que tengo súper fresca, pasa un montón. Pasa también en las otras. Es como...
Me encanta también cómo mezcla la música. También ya hablaremos de eso después. Bueno, pero cómo mezcla música moderna, por ejemplo...
Bueno, en María Antonieta me parece que pasa
exacto,
mucho.
Sí, aparecen
¿no?
unas
la
Converse
escena de los Strokes con María Antonieta corriendo. Y acá, bueno, la banda sonora de Air, más medio electrónica en la película de los 70s. Esos detallitos me parece que también es una marca de estilo.
Bueno, su última peli es The Guild. No recuerdo si tenía música contemporánea a nosotros. Ahora no me acuerdo, debería volver a verla. Pero uno ve las películas y si vos me tenés que decir un color... Con el que asocias a Sofía Coppola. A ver, ¿qué dicen ustedes? Para mí es rosa pastel.
Sí. Yo voy a decir porque es pastel.
Es rosa pastel. Uno ve... Primero, ya desde los pósters de ella, donde todas los logos de los títulos de las películas son todos en ese mismo tono.
Bueno, sí. María Antonieta creo que era un póster así como un
sí,
rosa.
Sí, es un rosa y blanco. Entonces, me gusta cuando los directores... Tienen estas cosas.
Sí, una firma y los identificás.
Una constante en todas sus películas. Y esto de que mencionábamos antes, a 100 metros te das cuenta que estás viendo una película de Sofía Coppola.
Sí.
Bueno.
Yo conocí muchas, pero puedo ver una marca de estilo. Ahora quiero ver más.
Bueno, Perdidos en Tokio.
No son muchas tampoco.
Mira, esta, Perdidos en Tokio, María Antonieta, The Bling Ring, que es bastante chota.
The Bling Ring la vi.
Y hay una más. Tiene una especie de documental.
La del Fanning es esa.
No, la del Fanning es Somewhere, creo que lo llaman. No la vi, esa es la única que me falta. Después hay un especial de Bill Murray
De Netflix.
De Navidad, pero no lo vi ese.
Yo tampoco. Murray, a ver y Murray.
Chris, sí, así, eso es. Sí. Si tienen que elegir ver una, yo le diría vayan y vean Lost in Translation, Perdidos en Tokio, que es fascinante. No sé si la vieron.
Sí, sí, la vi.
Eso,
y de hecho,
me vuelve
después
loco
la íbamos a linkear. Es muy linda película.
Sí,
yo no la vi.
Y los dos, Scarlett Johansson y Bill Murray, están muy, muy bien.
Sí, esos dos solitarios. Estaría para hablar en algún momento de esa peli. Después veremos cómo.
Sí, no está basada en un libro, así que no
claro,
cuenten conmigo.
No guión adoptado.
Nada, el ejercicio que hacemos siempre de tratar de rescatar qué cosas me gustaron más y qué cosas me gustaron menos, tanto de la película como del libro. Me gustaría empezar por la película, así también escucho su opinión. Yo acá tomé algunas notas, por ejemplo, de las cosas que más me gustaron. Algunas ya las mencionamos, otras no. Por ejemplo, me gusta a mí mucho ese recurso que usa ella, que medio que en algunas escenas, cuando básicamente entrevistan a ciertos personajes, es medio como de reality show, ¿viste? Como que está la cámara ahí filmándolos. Ese recurso me pareció una manera interesante de tratar de resolver eso de esa narración en retrospectiva que hablamos más temprano.
Casi de documental.
Exacto.
El testimonio de la persona que vivió ese hecho.
A mí una cosa que me gustó mucho, de nuevo es a nivel técnico, es los detalles a la cara de Kristen Dunst. Mirá,
planos detalles, lo tengo acá anotado.
Pero a la cara, porque es hermosa.
Bueno, está buscado, creo.
Y es una cosa que nada, es como te omnubila.
Yo me acuerdo.
Y lo bien firmado que está. Porque
y además con cosas tan, o sea, tan simples como firmar un pie arriba de la mesa. Ya, eso, y hay una tensión sexual
totalmente
zarpada.
Sí, totalmente. Sí, me parece que es una de las cosas que más... Ella me encantó en la película. Es como que está,
te enamora. Yo me acuerdo la primera vez cuando vi de chico, terminas completamente enamorado de ella. Es muy seductor el papel que hace. Y sí, te vuelve loco. ¿Cómo decís? Un pie y ya. Nada.
Sí.
Y otra de las cosas que también, bueno, charlamos antes y que acá les traje es la música.
Eso. Ah, muy bien.
Acá tengo.
Acá es todo.
Sí, ante la,
todo real esto.
En cassette lo tiene.
Ante la estampida virtual traemos un poco de objetos. Si no lo escucharon, escúchenlo. La banda sonora. Va, creo que. ¿Cuál es la diferencia entre soundtrack y score?
Score, el score es como se graba para la peli.
Es como música incidental, digamos.
O sea, tenés la música original, que es cuando Star Wars, por ejemplo. Hay un compositor para la película. Después, lo que hace Tarantino, lo que hace Sofía Coppola.
Bueno, este disco está completamente grabado para la película. No sé si conocen Air, pero si no lo conocen, vayan a escucharlo. No. Es un dúo francés, medio estilo Daft Punk, medio Phoenix, esa onda synth pop.
Phoenix, la red relación con Sofía Coppola.
Y
Phoenix,
bueno, el chabón totalmente. Es el marido de ella.
¡No!
Sí. ¡Bam! O lo era, no sé. De hecho, en sus películas hay música de Phoenix. En Perdidos en Tokio hay canciones de Phoenix.
¡Boludo!
Pero...
Mirá el inconsciente es tremendo. Quizás lo sabía y no me acordaba, qué sé yo.
Pero se los recomiendo mucho. The Virgin Suicides.
Bueno, yo cuando fui a comprar el libro, el tipo que me lo vendió me dijo, ¡uy, qué buen libro! Que yo te recomiendo que lo leas escuchando una banda de sonido. O sea, que pongas la banda de sonido y leas el libro escuchándola.
Yo que no soy lector, ¿se puede leer y escuchar música al mismo tiempo?
Depende de qué estilo de música. Esta
probablemente con esta sí, porque es como música de fondo, incidental. Yo creo que sí.
Claro.
Excepto el tema principal, que sí está cantado. Que supongo que seguramente va a sonar cuando terminemos de decir boludeces.
Sí.
Eso en cuanto a lo que más rescato de la película. Más allá de todo lo que hablamos más temprano. Y en cuanto a lo que no me gustó tanto... Capaz lo que les contaba antes, que siento que es como muy de golpe el final y ese pasaje, digamos, de estar todo bien a estar todo mal, es como medio de un día para el otro. En la novela ya a partir de que, al principio, cuando se mata a la hija menor, ya vos empezás a ver cómo la familia se empieza a caer. Esa depresión de la madre, del padre, y cómo eso, digamos, y todo eso bajo la mirada de todo el vecindario. Y
los rumores de todo.
Exactamente,
eso
está muy muy presente en el libro. Y en cuanto al libro, bueno, como está escrito, como digo, la elección de las palabras, las metáforas, ese hincapié en los detalles, para mí ya con solo eso vale la pena leer el libro más allá de la historia en sí, y es lo que más rescato. Y como les decía, me gustó esa distinción de pasar a leer un libro completamente distinto, como fue Trainspotting, a pasar a leer este después. Me encantó. Y algo que tal vez no me gustó mucho, no sé si no me gustó mucho, pero el final es como que, digamos, después del suicidio, en masa, a mí me pasó algo en particular, que es que yo no había visto la película antes de leer el libro. Entonces, la verdad, más allá de que se mataban, no tenía ni idea con lo que me iba a encontrar. Uh-huh. Y cuando llega ese clímax de los chicos en la casa y las chicas que se mueren y que te deja ahí como un, literalmente, como un cliffhanger cuando termina ese capítulo y querés seguir leyendo, yo digo, no sé, ¿qué es una secta satánica? No sé, ¿qué mierda va a pasar? Porque de verdad, en un momento se pone hasta medio terrorífico. Y no, y después termina que no pasa nada y no se explica nada, adrede, obviamente. Pero quizás yo me imaginaba, no sé, un desenlace más dramático.
Más épico.
Más épico, sí.
Y algo con los padres como que eran...
Claro,
mataban gallinas.
Literal. O sea, para mí dijo, se está yendo eso, se está yendo para ese lado. Y no. Después el último capítulo son como 20 páginas mostrándote qué pasó después con la casa, qué se vendió y que un poco en la película también lo explican, pero nada, ya. No pasa nada más y no se explica por qué se suicidaron. No digo que esté mal, pero bueno, en mi cabeza...
Era distinto.
Y después, bueno, acá les traje algunas cosas. Lo que siempre hacemos es tratar de pensar en disparadores de lectura y de películas a partir de la obra que hablamos hoy. Si quieren, empezamos por los libros. Como ya anticipamos antes, traje Carrie. Esto fue lo primero que se me vino en la cabeza. Carrie de Stephen King, que ya hemos hablado en Guión Adoptado.
Episodio 29, temporada 4.
Qué memoria. Si no lo escucharon, vayan a escucharlo. El libro de Stephen King, adaptado por Brian De Palma. Que también está esa relación tensa, madre-hija, sobreprotección, mambos religiosos. Obviamente llevado a un extremo. Claro. Y bueno, si no lo leyeron, se los recomiendo. Y después, Lolita, de Nabokov. También hay una película de Hitchcock y un remake que está muy bueno. Más que nada por ese personaje de Lux, que también es medio Lolita. Medio como esa chica joven, menor de edad, tensión sexual. En fin, simplemente eso, se los recomiendo. Y en cuanto a las películas, ¿ustedes se les viene algo a la mente? Yo la verdad, les dejo esta tarea a ustedes. Yo nada más quería recomendar ver alguna otra película de Sofía Coppola. Perdidos en Tokio creo que es la referencia, la número
vayan
uno.
Ahí, vayan
si
ahí.
No la vieron, vayan ahí.
Sí, a mí lo primero que se me viene a la cabeza, como te decía, tanto el libro como película es Carrie. Lolita no leí el libro ni vi la película. No leí la película ni vi el libro. Pero sí, me imagino que va por ahí en el sentido de lo que te transmite principalmente el personaje de Kristen Dunst.
Es un clásico.
Es muy bueno como cada uno, viste, hace referencia. Yo a Carrie ni siquiera lo había pensado. Ni pensé en Carrie. Y bueno,
no estaba arreglado esto, ¿eh?
No, por supuesto.
Hashi, confío en vos, ¿eh?
Creo. Bueno, Lolita también me pasa lo mismo. No vi las películas, pero las imagino. Imagino a ella como la...
Y el libro también está escrito así, con una prosa muy pomposa que vale la pena leer.
Yo puse otras cuatro. La primera es 13, a los 13 se llama acá. Es como una especie de coming of age también de unas amigas, pero con una vida un poco más al límite, por así decirlo. Pero está esto un poco de la idealización y el despertar sexual de los personajes. Belleza Americana. Sí. Que no es una peli parecida, pero hay algo ahí similar. Con el personaje de Kristen Dunst, que es la protagonista de Virgen Suicida, que no lo dijimos, pero para mí es claro que ella es el personaje importante de las hermanas. Después, Heathers, una con... ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. La de Stranger Things, chicos. La madre.
Winona Ryder.
Winona Ryder y Christian Slater, que son como adolescentes que en vez de suicidarse matan gente. Es como la otra cara de la moneda. Y después puse medio forzada las similitudes. Es de Diary of a Teenage Girl, el diario de una chica adolescente, de hace un par de años, que estuvo en Loa Fisi. Pero bueno, tiene algunas relaciones. Esto de el conflicto con los padres, y donde no se hallan, evidentemente, en este mundo. Así que esas son las 4 o 5 películas que elegí.
Bueno, voy a anotármelas porque la verdad creo que no vi ninguna de las que mencionaste, excepto Belleza Americana y algunas otras clásicas. Me las voy a anotar.
Sí, siempre nos llevamos algo de este
siempre podcast. Siempre está bueno para aprovechar. Uh-huh. Y bueno, terminando ya con Las Vírgenes Suicidas, nos queda solo anunciar qué es lo que se viene para el próximo guión adaptado. Me hace muy feliz porque la primera me gustó mucho. Hashi, ¿qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a charlar la próxima?
Bueno, la próxima vamos a hablar de un libro de Ted Chiang que salió en el 98. Es una novela corta, un cuento largo, que se llama La Historia de Tu Vida y que inspiró a la película Arrival, que para mí es una de las mejores cosas que vi en el último tiempo.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que es una de las últimas películas que me explotó el cerebro, pero me lo explotó literalmente.
Así hablamos de Arrival en un podcast en un momento, pero muy por arriba, porque yo no la he visto, me parece, todavía.
Si te digo en qué podcast, es como...
Dale, es que me da paja ir a buscar y chequearlo.
Decilo.
29 de la temporada 2. O 28. Robot, o 28. Sí. Ya te lo
¿qué se la mortó a mí?
Exploté.
Así que... Arrival.
A mí particularmente me entusiasma mucho y sí. Me gusta que sea un relato corto. Creo que es una buena ocasión para que lo lean.
Sí, sí, lo voy a leer. Capaz no me compro el libro, te lo pido cuando vos lo leas y lo leo ahí. O lo busco en internet.
Seguramente se encuentra fácilmente.
Así que bueno, será para la próxima, el próximo guión adaptado sobre película Arrival. ¿Y el cuento se llama?
La Historia de Tu Vida.
La Historia de Tu Vida.
Bueno, lo que sigue para nosotros es Hitchcock. Ahora sí, Hitchcock. Esta semana hay uno. Matrix, tenemos el clásico Matrix porque cumple 20 años de su estreno en Argentina. Y después, bueno, años. Las cosas siguen.
Y de un millón de podcasts más.
En dos semanas tenemos Toy Story 4, chicos. Sí,
qué felicidad. Así que bueno, será hasta la próxima.
Ya está entrando Air ahora.
Sí, de fondo. A poco en Fade va ya, entrando
sí,
Air.
En
Tommy, como siempre, un gusto. Hashi, muchísimas gracias por venir.
Gracias
lo
chicos,
despido a.
Episodio 29 de la temporada 2, se los acabo de decir, Arrival.
Lo despedimos a. Al más lindo, al mejor, al más inteligente, al completo, el que juega en toda la cancha, el distinto. Martín Hashimoto, muchas gracias.
Me sonrojo. Gracias, chicos.
Tommy, nos vemos. Thank you.